El lunes de tarde, concretamente, Brasil sorprendió a los mercados con el restablecimiento de un impuesto a los ingresos de capitales. En concreto, Brasil restableció el llamado Impuesto a las Operaciones Financieras, IOF, que grava los ingresos de capitales con una alícuota de 2%. Este impuesto existió en Brasil hasta octubre del año pasado. En ese entonces, la tasa era de 1,5%. Conocida esa medida, el martes el dólar registró una fuerte suba en Brasil. También subió en Uruguay. Y por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro análisis económico de hoy a este tema. ¿En qué consiste exactamente este impuesto? ¿Cómo afectan las decisiones de los inversores? ¿Modifican las perspectivas del tipo de cambio? Por otro lado, están los impactos de nuestro país. ¿Por qué subió también el dólar en Uruguay? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Con estas preguntas, que son unas cuantas, como verán, con estas preguntas sobre la mesa, dialogamos enseguida con el contador Alfonso Lema, socio de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Alfonso, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Si te parece, salimos de la política y nos ubicamos en Brasil. Comencemos explicando exactamente en qué consiste este impuesto, el IOF. ¿Qué es lo que grava exactamente?
Bueno, el IOF grava el ingreso de capitales de inversores extranjeros para cualquier inversión financiera de renta fija, como es el caso de bonos del gobierno o bonos de empresas privadas, o inversiones de renta variable, como es el caso de las acciones. No se grava el ingreso de fondos destinados a la inversión extranjera directa. Y tampoco grava los ingresos de capitales que realicen los brasileños.
Bien.
Solamente los extranjeros.
Correcto. O sea que a nivel de inversiones de empresas, nuevos emprendimientos, no hay ningún efecto previsto por eso.
Exactamente.
Ahora, de cartera. Los analistas marcaron que esta medida procuraba detener la caída del dólar en Brasil, que se ha pronunciado en los últimos tiempos. Y la pregunta viene a colación justamente por esto. ¿Cómo se ve afectado el tipo de cambio con esta medida? Las primeras opiniones de los analistas eran a favor de que los efectos serían leves y transitorios. Y de hecho el dólar registró una suba fuerte el martes de cerca de 2% según las cotizaciones que publica el Banco Central de Brasil. Pero ayer ya el dólar cotizó a la baja con un descenso de 0,6%.
Sí, como tú decías, este impuesto grava con un 2% los ingresos de capitales. Ese costo de ingresar capitales se supone desalienta a los inversores a vender dólares para comprar títulos o acciones y de este modo se procura reducir la oferta de dólares. De todas maneras, en la profesión económica hay bastante acuerdo en torno a que la eficacia de este tipo de medidas es relativamente reducida. La idea de grabar los movimientos de capitales no es nueva. Un economista famoso que recibió el premio Nobel varias décadas atrás por numerosas contribuciones que fue James Tobin, propuso poner este tipo de impuestos para quitarle volatilidad a la evolución de los tipos de cambio y para que las políticas monetarias tuvieran más espacio de actuación. La idea era buscar un mayor espacio para que, por ejemplo, poder subir las tasas de interés y al mismo tiempo desalentar el ingreso de capitales que las tasas de interés altas siempre inducen.
Sí, sobre todo cuando hay escenarios internacionales con tasas de interés bajas, como ahora, ¿no?
Exactamente. Fundamentalmente lo que importa ahí es el diferencial, ¿verdad? Pero desde hace ya bastante tiempo la opinión predominante en la profesión es que no tienen en general la eficacia buscada.
¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene esto?
Y en términos generales es muy difícil controlar los movimientos de capitales porque, salvo que se apliquen muchas medidas de contralor, que por otro lado son costosas porque interfieren mucho con la actividad económica, al final siempre aparecen mecanismos para eludir esas restricciones. En el caso particular del IOF, del Impuesto a las Operaciones Financieras, el tema no es tanto que se eluda el pago, sino que en la medida que los ingresos de capitales son muy firmes y no se explican mayormente por búsquedas de ganancia de muy corto plazo, finalmente los inversores terminan asumiendo el costo de ese impuesto. El impuesto puede desalentar la inversión especulativa de muy corto plazo, pero numerosos indicadores nos muestran que estamos ante un ingreso de capitales en Brasil que probablemente tenga un horizonte relativamente largo, o al menos suficientemente largo como para asumir el costo de este 2%. Por eso, los analistas en general coinciden en que la medida no va a tener mayores impactos en lo que venía siendo la tendencia declinante del dólar. Si el dólar sigue a la baja en el mundo, también va a seguir a la baja en Brasil.
Uh-huh. Ahora, Alfonso, sería bueno entonces revisar los indicadores a lo que hacía referencia en términos de que estamos ante una tendencia firme, ¿verdad?, de ingreso de capitales, pero, de todas maneras, como se entiende entonces, y aquí va la pregunta, ¿cómo se entiende entonces la respuesta del dólar del martes, ¿no?, con esa subida tan importante que se registró?
Bueno, es cierto. Seguramente el anuncio del impuesto motivó lo que se llaman estrategias de toma de ganancia. Por cierto, siempre hay inversores que toman posiciones especulativas buscando retornos de corto plazo. Estos inversores quizás pensaron que a partir de la colocación de este impuesto, por algún tiempo la tendencia a la baja podría suavizarse y después de haber tenido varias semanas de ganancia por la apreciación de la moneda, se dieron por satisfechos y muy posiblemente fueron ellos que compraron dólares. Pero al día siguiente ya se observaba la baja nuevamente. Uh-huh. En cuanto a los indicadores que pautan lo que está pasando en Brasil, pensemos por ejemplo que la inversión externa en cartera, es decir, sin incluir la inversión extranjera directa, superó los 19.000 millones de dólares en el periodo que va entre abril y agosto, que es el último dato disponible. Esta cifra compensa la mayor parte de la salida de capitales, que fue 22.000 millones de dólares, que se produjo durante la peor parte de la crisis, entre septiembre del año pasado y marzo de este año. Cifras preliminares sugieren incluso que para octubre los ingresos de divisas ya estarían superando las salidas de divisas de la crisis. La misma conclusión se puede sacar si miramos las compras de dólares del Banco Central. Fueron más de 30.000 millones de dólares desde abril. Quiere decir, Juan Andrés, que estamos asistiendo, como hemos comentado otras veces en el programa, a una reversión del proceso de salida de capitales que se vio en la última parte del año pasado. Uh-huh. Y este es un cambio generalizado en las economías emergentes.
Ahora, Alfonso, tú decías los impactos sobre el dólar son pequeños y transitorios. Sí. Por lo menos eso ocurrió el martes y ya ayer la tendencia fue contraria y fue una tendencia a la baja del dólar. Entonces, la pregunta creo que es pertinente. ¿Por qué se toma una medida de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué hay, un objetivo fiscal detrás de esta medida?
Bueno, estos impuestos siempre ayudan al fisco, permiten generar algunos recursos, pero no son muchos. Algunas estimaciones de estos días apuntan a una recaudación anual que podría estar en torno, para Brasil, de 3.500 millones de dólares. La recaudación real, por cierto, es muy sensible, o sería muy sensible a los flujos de capitales, que a su vez son muy volátiles. Pero si esa fuera la cifra, estaríamos hablando de un 0,2%, un 0,3% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Algunas estimaciones incluso lo pueden hacer llegar al 0,5% del PIB. Por lo tanto, más que por un fin recaudatorio, la medida seguramente se optó para enviar alguna señal a los mercados, en el sentido de que el Banco Central muestra que no ve con satisfacción esa tendencia del dólar. Pero aunque el ministro de Economía, Guido Mantega, señaló que no se descartan otras medidas, la realidad parece ser que el gobierno no cuenta con mucho margen para influir sobre el tipo de cambio. Ayer el Banco Central mantuvo la tasa de referencia de la política monetaria, la tasa Selic, en un 8,75%. Como en su momento lo comentamos para Uruguay, también vale el comentario para Brasil. El Banco Central no tiene espacio para reducir de una manera significativa la tasa de interés. En suma, Juan Andrés, el IOF no cambiaría la perspectiva de un dólar débil a Brasil.
Bien, queda claro entonces, Alfonso. Entonces, para terminar, vamos a otra pregunta que nos hicimos inmediatamente de conocido el resultado, de conocido el impacto en Uruguay el martes, ¿no? Efectivamente, el dólar en nuestro país también subió, después cortó una racha de 11 días consecutivos de caída. Y Emiliano preguntaba, bueno, ¿cuál es la polea de transmisión, ¿no? ¿Por qué esta medida impacta en Uruguay? ¿Por qué se da esa correlación?
Bueno, es cierto, a nuestro juicio la suba del dólar en nuestro país se explica por los arbitrajes que hacen los inversores. Y seguramente hay muchos inversores que siguen muy de cerca la relación entre el real y el dólar. De todas maneras, nos parece que tampoco para el caso uruguayo vamos a ver efectos duraderos. La medida de Brasil pensamos que no va a alterar las tendencias de las paridades cambiarias en nuestro país y en Brasil, que van a seguir dependiendo mayormente del marco externo. Pero por la misma razón, entonces tampoco vemos un riesgo en que esto genere un cambio en la competitividad bilateral entre Uruguay y Brasil. El dólar subió más fuerte el martes en Brasil que en Uruguay, pero ayer ya la brecha empezó a corregirse.
Alfonso Lema, gracias por este contacto y nos encontramos en cualquier momento.
Bueno, hasta pronto, Juan Andrés.
Chao.